La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya saliendo de puerto a bordo de la Gabarra y con dos tripulantes. Vamos a empezar aquí por mi derecha. César García, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Eres habitual de los martes. Hoy hemos adelantado un día tu presencia. Más que nada porque mañana no tendremos Gabarra y apunta todo a una tertulia de remo. Que te voy a decir una cosa, no hemos hecho ninguna en todo el verano. Y estamos, pues eso, en mitad de las dos jornadas de la Concha. Luego ya quedará Bermeo y Corte Inglés, donde Urdaibai, por cierto, tiene todavía cosas que decir, porque la liga es suya. Pero si gana esas dos regatas, batiría el récord de triunfos en la liga. Con lo cual, bueno, pues ya digo que mañana tertulia de remo.
Pues César, un placer venir en lunes.
Eso, y además con muchas cosas, ¿eh? Tenemos la derrota ante el Atlético. Caso Nico. Lo que hoy se ha hablado también en esa sala de prensa de Lezama por parte de presidente y director de fútbol. Pero antes voy a saludar a nuestro otro invitado, David Salinas Armendáriz. ¿Cómo estamos? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy.
Bienvenido. Y tú también bien, ¿no?
Pues muy bien, también. No, los lunes no suele ser mi día de tertulias, pero bueno, la verdad es que también el programa que has descrito atrae para muchas cosas que comentar, desde luego.
Bueno, pues vamos a empezar por Nico, luego ya hablaremos de esa derrota, del error múltiple, porque es verdad que se cargó con todo Íñigo Leque, pero el pase es muy mejorable por parte de Nico Williams. De hecho, no tiene demasiado sentido ponerle el balón al último jugador, ¿no?, que está ahí con todo el campo a partir de ahí hasta Julen Aguirre-Zabala, que tampoco está demasiado acertado. Luego hablaremos de ello, del parón con 4 puntos de 12 posibles y de esos objetivos, vía Liga, buscamos de nuevo Europa, es lo que ha dicho John Uriarte, y luego ya el resto, las otras tres competiciones, no se ponen límites. Pero el tema Nico Williams. Lo primero, César, tus impresiones cuando escuchabas lo que estabas escuchando el sábado, como todos nosotros, desde la sala de prensa José Iragorri.
Pues en parte constatar lo que está en la calle, pero que no es necesario decir ni recordarnos constantemente. Y bueno, pues evidentemente el fútbol da muchas vueltas. Hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y es cierto que ahora es un jugador que puede estar aturdido por la trascendencia que ha tomado tras la Eurocopa, del escenario en el que se ha puesto y de la cantidad del aluvión de ofertas que tiene. Pero yo, aparte de ser de Athletic, considero que no hay un mejor sitio para estar que el Athletic, que hay otros jugadores que, teniendo su nivel internacional, como puede ser Unai Simón, han jurado fidelidad eterna al club. Y yo creo que, bueno, pues aunque Nico esté en otra línea, lo primero que tiene que hacer es no recordárnoslo día a día, implicarse más en el proyecto y que tengamos todos la ilusión de que no solo nos utiliza para poder crecer y volverse a poner en el escenario, sino que él puede ser parte de que este club sea aún más grande. Repito, aún más grande, y que consiga con sus compañeros que sea un club que se estabilice y participe en Europa todos los años, que no deje de crecer y que podamos acceder también a reforzar cada año la plantilla, primero manteniendo lo bueno que tenemos, donde está él, por supuesto, pero también siendo un destino apetecible para gente que cumpla nuestra filosofía y que pueda venir y ayudarnos a crecer y crecer ellos. Pero desde luego, espero que le asesoren y que demuestre una mayor implicación verbalmente, porque en lo que importa, que es en haber seguido, nos lo ha demostrado, pero yo creo que hay que ser un poco más inteligente a la hora de afrontar ciertas declaraciones y ciertas preguntas.
Sí, es verdad que dijo en varias ocasiones, de que es feliz aquí, Bilbao es mi casa, el corazón, pues eso del Athletic, eso lo dijo en muchas ocasiones en esa comparecencia y lo hemos escuchado. Pero no es menos cierto, David, que nos quedamos todos con eso, ¿no? 4 veces, un año más.
Sí, yo lo estaba oyendo de vuelta en el coche de San Mamés y os escuché. Escuché la entrevista, las respuestas,
sí, la prensa, sí.
Y también lo que comentasteis un poco a bola pluma de lo que dijo, de esas 4 veces que efectivamente habló de un año, y yo lo voy a reflejar de una manera un poco gráfica. Cuando entramos en San Mamés, nos encontramos en los asientos con unas hojas de publicidad de una de las empresas patrocinadoras del Atleti, donde se sortea una camiseta de Nico Williams, ¿no? Los teníamos todos en el asiento. Y yo recuerdo que cuando nos sentamos, mi hija cogió la hoja, me pidió la mía, cogió unas cuantas y me dijo, pues mira, voy a concursar a ver si me toca la camiseta. Y le dije, bueno, pues a ver si tienes suerte y si no, pues oye, ya pensaremos algo para el cumpleaños o para el olenchero. Eso fue antes de. Después del partido, cuando volvíamos en el coche y escuchamos Radio Popular y las declaraciones de Nico Williams, me dice mi hija, oye, ¿sabes lo que he pensado? No me regales la camiseta porque a mí me gusta que las camisetas me duren. Que las camisetas con el nombre del jugador de Atleti me duren, ¿no? Entonces, eso es un poco el síntoma de lo que a muchos nos produjo la intervención. Fue sincero, fue muy sincero, quizá demasiado sincero, porque se vio que, efectivamente, como subrayaste, Mendy, hasta cuatro veces dijo lo de por un año, y parecía claro que él quería subrayar eso y dejarlo claro. Si no hubiera dicho eso y se hubiera limitado a decir las razones más o menos al uso o que tenía más o menos preparadas para decir por las cuales había elegido seguir este año, lo cual fue una gran noticia para todos los atletizales, y eso hay que subrayarlo de entrada, cuando efectivamente subrayo esto es cuando pensamos que pues que no va a tener una prolongación más allá de ese año, porque también se le preguntó por la renovación y ahí dio una larga clarísima.
Clarísima,
¿no?
Fue evidente. Y también la dio, por cierto, en la última pregunta, cuando ya expresamente se le plantea, bueno, has dicho cuatro veces lo de un año más, que por cierto ya no iba a haber más preguntas porque Nica, que es el que estuvo el sábado y ha estado hoy también, por cierto, en esa rueda de prensa, digo porque habitualmente es Aguer el que suele estar y bueno, fue Nica, dijo dos preguntas más. En esas dos preguntas no se le hace ninguna mención a Nico sobre lo que había dicho de las cuatro veces de un año más. Y cuando hay otra petición, después de esas dos preguntas, digo, hay otra petición y la concede, y entonces es cuando ya sí le preguntan por ese año más. Y ahí tampoco, fíjate que es una ocasión clara, ¿no? Uh-huh. Si se te ha escapado, que hombre, es lo que digo, una se te puede escapar, cuatro desde luego no. Pero claro, aún así te preguntan directamente. Has dicho cuatro veces lo de un año más. Y tampoco resuelve de una manera tajante en absoluto. O sea, que si tenías duda por las cuatro veces, sí, pues tenías la quinta prácticamente, ¿no?
Sí, además en estos casos hay una salida
o muy... O la sexta, con lo que dices tú, de sí, la ampliación de contrato, que tampoco...
Que sí, sale que habló del representante con muy por poca eso, convicción, ¿no? Eso, él mismo dijo, no, de acuerdo que las decisiones las tomamos los jugadores, pero ahí está... Esa es la típica contestación de no, en este momento no estoy por la labor. No estoy por la labor de ampliar, que sería ampliar, subir el sueldo y subir la cláusula, lo
pero
cual
fíjate, David, que también
entorpecería la salida, obviamente.
Me refiero que otra respuesta de manual es decir, bueno, yo estoy muy contento aquí, veremos lo que ocurre, pero...
Tengo un contrato hasta 2027.
Es una posibilidad lo de ampliar el contrato y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que va a dejar dinero, que eso sí, también lo sabíamos... Y lo de la ampliación, pues que está claro que no se va a dar, porque me parece, César, eso, que de aquí a unos meses se marcha. Pero digo todo esto porque, claro, él hay que valorar también y analizar cuándo elige decir esto. 31 de agosto, es decir, queda muchísima temporada por delante. Luego también lo hablaba con Raúl después de la comparecencia de Nico. El siguiente partido en casa es el Celta. Todavía no tenemos fecha, pero bueno, es dentro de 3 semanas. Bueno, se va enfriando un poco quizá, ¿no? El ambiente de aquí a 3 semanas ya se ha olvidado todo seguramente. César.
Hombre, yo creo que en estas cosas nunca se da puntada sin hilo. El jugador deposita su confianza en el representante para determinadas cuestiones, que también es una coletilla que viene muy bien para ciertas respuestas. En algunas cosas dice que la decisión la he tomado con mi familia, en otras cosas lo lleva mi representante, o sea, siempre tienes ese comodín.
No, y ojo, César, en otra respuesta dice claramente, la decisión la tomo yo, tengo 22 años, ya soy mayor.
Sí, 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 no, que estoy totalmente de acuerdo. A ver, para mí uno de los errores, entre comillas, es que peca de sincero, ¿no? Que la sinceridad en la vida es una virtud, ¿no? Y yo creo que le cuesta retener un poco y se pasa de frenada cuando nos deja tan claro cuál es su proyecto a día de hoy, como se suele decir, ¿no? Porque, repito, la vida da muchas vueltas y quién sabe lo que puede ocurrir a lo largo de una temporada, porque si no haces una buena temporada, lo mismo que has estado en boca de todo el mundo, pues pasas a estar en segundo nivel y a que la gente no te dé las pretensiones económicas o deportivas que puedes querer buscar por allá, ¿no?
César, o salvo que tengas algo medio acordado, que tampoco sabemos.
Por aquí también somos expertos en eso, ¿no? Hay jugadores que han vuelto al Athletic y hay otros que se fueron recientemente que han jugado con ese tipo de cuestiones.
Y vamos a citar a otro, Robert Navarro, que está en el Mallorca y que también entendemos y suponemos que tiene algo ya medio cerrado con el Athletic.
En su día se habló de Gorosabel en los mismos términos también.
Exacto.
Pero bueno, quiero decir que en cualquier caso lo que el Athletic sí que ha conseguido es no estar en la situación de inferioridad que estaba pues hace 7 u 8 meses, que dependíamos totalmente de un gesto de buena fe de Nico Williams, en el sentido de decir, bueno, voy a renovar y voy a dejar dinero cuando me marche, que algunos han sido peores en ese sentido, pero está claro que a día de hoy su intención es esa. Ahora, Repito, el fútbol da muchas vueltas. Puede que te ilusiones con una plantilla, con una temporada descomunal del Athletic en Europa y que digas, joder, pues vale la pena seguir aquí un año más, o que llegado el momento digas, bueno, pues aquí está el dinero y me voy a otro sitio. En cualquier caso, el Athletic a día de hoy también sale mucho mejor parado que hace 8 meses. Y en ese sentido, pues aunque nos duela llegado el momento, pues es una cosa que se le puede agradecer, porque podía haberse ido ahora mismo dinero metérselo claro, él en el bolsillo. De ahí, pues yo soy de Unai Simón, soy de las palabras de Unai Simón, del comportamiento de Unai Simón, y me gustaría que de Nico saliese también ese mensaje, ¿no? Decir, oye, yo quiero envejecer en este club, quiero crecer y quiero retirarme aquí y no me iré nunca, salvo que lo quiera el club. De Nico, dudo que vayan a salir esas palabras, pero...
Lo que has escuchado, bueno, todos nosotros, es eso, que un año más. Sí, estar aquí, en Europa, porque también lo dice en otra respuesta. Y luego, pues todos ya suponemos lo que va a ocurrir, ¿no?
Pues,
David.
Así es.
Sí, por añadir algo más, ya cambiamos de registro, aunque ya os digo, os adelanto, ya suponéis que hay varios mensajes sobre el tema.
Tampoco creo que en la línea de César tenemos que verle el lado negativo, y yo creo que estamos después de un final de esta lamentable periodo de fichajes que confluye con el principio de la liga y supone un auténtico lío, como Valverde decía el otro día, y el propio presidente creo que lo ha subrayado. Yo creo que el final de este periodo de fichajes ha sido muy positivo para Athletic, sobre todo porque no se nos ha ido ni Nico Williams ni ningún otro jugador, y nos hemos reforzado bastante bien. O sea, la plantilla es mejor que la del año pasado. Y tampoco vamos a trasladar una imagen negativa de estas declaraciones de Nico Williams, porque lo vamos a tener mínimo una temporada. Pero sí es cierto que, aunque lo pensábamos todos que iba a ser así, sí nos ha trasladado un poco de decepción, en el sentido de que haya posibilidades de que no sea solamente eso, sino que sean más temporadas y se cumpla el contrato. Las palabras de Jon Uriarte, aunque no le he escuchado la rueda de prensa en su integridad, sí he leído algún titular que quita importancia, creo que ha dicho algo así.
Bueno,
quita importancia a esa declaración.
Que le encantaría que siguiera a partir
eso
de ahí.
Es. Y también deja entrever que, lo que también todos imaginamos, va a intentar ofrecerle una mejora, como decíamos, una mejora salarial, y eso se trasluce en un aumento de la cláusula que haga más difícil que se pueda marchar. O sea, no tenemos nadie ninguna duda de que la directiva lo va a intentar. El año es muy largo, pueden pasar muchas cosas, pero en la línea también que comentabais, sí da la sensación de que puede haber algo acordado. Porque no solamente ya son casos que nosotros hayamos practicado. Pues, sobre el tema de Robert Navarro, por cierto, a mí me da mucho que hablar por el tema de si cumple o no cumple la filosofía. Pero eso es otra historia, no, que podemos hablar en otro momento. Pero es que hemos vivido, por ejemplo, el caso de Alex Remiro, que cuando no quiso renovar, todo el mundo dedujimos que tenía un acuerdo con otro equipo, que era la Real Sociedad. Entonces, no nos podemos poner una venda. Por mucho que se diga que los jugadores no pueden negociar con otros clubes cuando tienen un contrato en vigor, sabemos que eso no es así, que se puede negociar a largo plazo, a medio plazo, y puede caer un poco la impresión de estas declaraciones de que nos está avisando Nico que tiene una decisión tomada. Y si tiene una decisión tomada es porque tiene algo preacordado, aunque sea oralmente o incluso por escrito. Entonces, ya sé que es pensar un poco mal, pero la historia, la experiencia nos viene a demostrar que hay muchos jugadores que llegan a acuerdos y que se acaban cumpliendo, aunque sea, insisto, en el medio plazo.
En todo caso, como decía César, y muy bien además, hay que agradecer eso, la renovación, y que vaya a dejar pues eso, cerca de 60 millones, porque la otra opción, desde luego muy interesante económicamente para él, era terminar el contrato y, oye, pues como bien sabemos que funciona este mundo del fútbol, llega al club X, el que sea, prima de fichaje, eso va para el bolsillo.
Sí, sí, es así, pero a ver, más allá de que pueda tener acordado algo o no para el verano de 2025, que coincido que puede ser uno de los escenarios, yo creo que la constatación del valor de mercado que tiene ahora mismo Nico le puede hacer apostar porque el año que viene, aunque no tenga nada acordado, seguirán habiendo equipos dispuestos a plantear un pago de rescisión, que es la única vía que tiene de salida del Athletic. El Athletic no va a negociar absolutamente ninguna cantidad y todo pasa porque se presente con un talón o con una transferencia hecha en la Liga de Fútbol Profesional. Yo creo que tampoco es ningún disparate pensar que un jugador de este nivel, pues piense que no va a perder valor en la temporada y el año que viene voy a tener 80 puertas abiertas igualmente y decidiré primero en base a la temporada que haga el Athletic y dónde vaya a estar en el escenario internacional el Athletic el año siguiente, porque no es lo mismo que vayas a Europa a que no vayas a Europa, que puedas ir a Champions o que no vayas a nada. Y yo creo que él tiene ahora mismo la ventaja de que tiene la sartén por el mango en ese sentido, como la tendría cualquier jugador de su nivel. Ahora bien, pues me parece una apuesta muy arriesgada tener algo cerrado con un club cuando sabes que puedes tener 80 puertas abiertas y que ese club encima sea ese club que cada día se detesta más por estos pagos y por cómo se desenvuelve, porque estamos viendo que tiene dificultades para inscribir a jugadores, tiene dificultades para luego cumplir pagos y tiene dificultades para cumplir con la palabra dada y que los jugadores salgan cobrando lo que se les ha prometido y que no se le dilate en el tiempo. O sea, yo creo que hay 100.000 sitios mejores para envejecer. Por supuesto que el mejor es el Athletic, pero desde luego jamás me plantearía ir a ese equipo donde ha ido el jugador este de Ondarroa que nos dejó hace un año. Por tanto, si ahí es donde tiene un acuerdo cerrado, pues que se tiente mucho los machos, porque igual no es una decisión acertada tampoco.
A ver, ¿qué dicen los oyentes? Que todavía no habíamos leído ningún mensaje. Pues si Nico quiere prosperar deportiva y económicamente es normal que se quiera ir, como ha hecho Merino, irse a un equipo con más posibilidades de conseguir algo importante. Dice otro, pues agradecerle a Nico que se haya quedado este año, que nos deje al menos 60 kilitos en la hucha y que sea listo y no fiche por el Barça. Opa, Unai Simón. Parece como si lo hubieras mandado tú este mensaje, César.
Has visto que no he escrito nada, ¿eh?
Has citado a Simón, has citado lo de eso, que deja, es verdad, ¿no? Esos casi 60 millones. Bueno, y lo del Barça también, que acabas de hacer mención a ello. Dice, ya que habéis mencionado a Gorosabel, ¿qué pasa con él? Bueno, pues pasa que jugó el primer partido y que no ha aparecido más. Eso es lo que pasa. La decisión es de Valverde.
¿Vamos a hablar luego de ello o sí, por no interrumpir los mensajes?
No, hablaremos pues, luego de ello. Por eso, vale. Que tenemos que hablar de lo deportivo porque ya cerramos el tema a Nico, aunque ya os imagináis que hay muchos mensajes con respecto a este asunto, ¿no? Y de por qué critiques a Nico. Y los jugadores que se tienen que marchar, aunque sean muy del Athletic, Vencedor, Zárraga, hay tantos que se han tenido que ir. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Muchas veces, o casi siempre, ponemos el foco en los jugadores que se van y hay muchos nombres. La lista es amplia como para recordar uno a uno, ¿no? Todos tenemos en la cabeza algún nombre, digo, pero es cierto que muchas veces también es el club, ¿no?, el que dice, oye, hasta aquí, no contamos contigo y demás. Y bueno, pues esto funciona siempre si las dos partes quieren seguir. Esto es, el juego funciona así, ¿no? Puede que haya dos jugadores por puesto en el Athletic, pero en algunas demarcaciones hay mucha diferencia entre algunos titulares y sus supuestos sustituidos. Bueno. Más, es bueno que Nico vaya al Farsa y que compruebe que al cabo de 2 años le pidan que se baje el sueldo. Les pasa a todos, ¿eh? O casi todos allí. Difieren, ¿no?, en más años para pagar menos, o sea, repartido, ¿no?, en todos esos años. Y luego, pues sí, a algunos le enseñan la puerta de salida o como rescisión o directamente les rescinden. No es lo que ha pasado, por ejemplo, con Mirotic en el Barça, o sea, bueno, en fin, en la sección de baloncesto. Dice, por lo menos Kepa lo hizo mejor, renovó y dejó más dinero al Athletic. El mejor asesoramiento que se le puede dar a los Williams es mandarles a ambos a la grada hasta que Nico renueve inequívocamente su compromiso con el club. Ojo a esto, ¿eh? Aquí ya... con eso, bala gruesa. Nico, para esto y tal como está jugando, que se hubiera ido este año. Nos ahorramos la ficha a ver lo que va a jugar fuera. Si no hace más que cesiones para atrás. En la final costó el gol y más partidos, el último el sábado. Y dice, no se fue ni una vez del defensa. ¿Cómo puede decir un año cuando tiene 3? Es de vergüenza. Está muy enfadado este oyente, ya veis, ¿no? Otro dice, qué deprimente es formar a chavales desde bien pequeñitos y después, a la mínima, que adquieren cierta relevancia futbolística, se marchen sin dudarlo. Todos ellos son directos responsables de que no podamos construir un Athletic que aspira a todo y, por tanto, todos ellos cuentan con mi más contundente antipatía. Nico, chico, haz lo que te dé la gana, no puedo ya con tanta pena y tanto aburrimiento. Termino su mensaje. Bueno, a ver, más, que tenemos aquí muchos. Dice, no me creo a Nico. Elude preguntas e insiste con lo de un año más. Si el Barça hubiera podido inscribirle, ya no estaría aquí. Fíjate, aquí tiran todavía más allá, ¿no? Es decir, que no está en el Barça porque no lo han podido inscribir. Yo no. Yo pienso que sí, tenía claro quedarse este año por el tema de jugar Europa. La final de San Mamés, oye, pues que salga bien, por supuesto, pero lo de jugar Europa sí. Y el año que viene, pues más o menos, como bien decías, David, lo teníamos todos, si no claro al 100%, casi.
Sí, pero también ha dicho que ha sido un mes muy duro, ¿eh? O sea, ha sido un poco contradictorio en bastantes cosas, a pesar de que tenía un discurso preparado, pero luego cuando hay que hablar mucho y se le hacen preguntas, pues la habilidad dialéctica no suele caracterizar a la mayoría de los jugadores y desde luego a Nico tampoco. Pero se contradijo en el hecho de que habló de que lo tenía claro, de que está su casa, su corazón rojiblanco, sí, su familia, etcétera, pero lo dijo que había pasado un mes muy duro y que aterrizado en Bilbao se reunió con su familia y su hermano y lo decidió. O sea, la decisión ha sido muy reciente.
Pero es que ese es otro dato, ¿no? Te reúnes con tu hermano y con tu familia. Si tú lo tienes claro, no hay reunión posible. ¿Para qué te vas a reunir? Si quieres seguir, ¿no?
Eso es.
Sí, para mí hay un hecho que...
Además, diciendo como dice, que tiene 22 y que ya es mayor, ¿no?
Sí, sí, no. Yo creo que hay que creer, nos guste o no nos guste, hay que creer la integridad de las palabras de Nico Williams. Y para mí hay un hecho que es constatable. Si el Barcelona le hubiese querido inscribir a él, le hubiese podido fichar, porque ha fichado a Dani Olmo. Y para mí, la golosina en el mercado y la golosina que llenaba todos los periódicos era juntar a esa cuadrilla de amigos, el del extremo derecho y el del extremo izquierdo. Exacto. O sea, que el dinero que han destinado a Dani Olmo, yo creo que se destina en el momento en que ven que la opción Nico Williams no existe. O sea,
bueno, allí lo que dicen es que tenían dinero para los dos.
Bueno, pero...
Hombre,
eso,
quien tiene una deuda de mil y pico millones, pues qué más le da, ¿no?
Eso forma, un poco más. Forma parte un poco del esperpento de personaje que les preside. O sea, yo creo que ese es el mensaje que lanza y la mitad de las veces no cumple con lo que dice, pero yo creo que si hubiesen podido fichar a Nico, no hubiesen acometido el fichaje de Dani Olmo, porque para mí era muchísimo más, vestía mucho más el muñeco fichar a Nico Williams que a Dani Olmo. O sea, que yo creo que Nico sí podía haberse ido este año si hubiese querido. Y
Lo ha dicho él. O sea, él lo ha dicho con claridad. Ha dicho que tenía varias posibilidades. Sí, posiblemente, aparte de la Barcelona, tendría del PSG o el Arsenal.
Se habló. El Aston Villa se habló también en su momento.
Eso es. Mm-hmm. Él ha reconocido que ha tenido que decidirse. Luego tenía ofertas en firme.
Luego, aparte de que tiene al impresentable que preside la Liga de Fútbol Profesional aplaudiendo y vociferando el fichaje, hipotético fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Eso con lo cual, si hubiesen necesitado cierta ayuda, la hubiesen tenido.
Sí,
yo creo que si no va al Barcelona es porque él no quiere.
Sí, la duda que nos va a quedar es si esa tesis que tú has citado, que se manejó en Barcelona por los medios culés, de que el tema había sido simplemente que no iba a ser inscrito al momento y que eso le disuadió, cosa que a Olmo no, porque tardó un par de partidos en ser inscrito,
y ojo,
siempre nos va a quedar esa duda.
Pero puede ser. Daniel Olmo hasta diciembre, ¿eh? Hasta diciembre,
que va a
partir
ser,
de ahí tendrán que ajustar cuentas.
Sí, otra cosa que explicó a preguntas de algún periodista en Madrid, a uno de los directores de la Liga, cuando tampoco estaba claro en aplicación de ese reglamento tan farragoso que estas entradas por la vía de las lesiones de larga duración sean para una temporada o, como ahora nos dicen, hasta final de año. Vale. Que, por cierto, sí sería interesante saber si el presidente, yo no he oído la rueda de prensa, ha dicho de oficio o por preguntas de los periodistas si tienen alguna intención de impugnar la alineación indebida de Íñigo Martínez en Montjuïc.
No, y de hecho, con el tema de que ya sabéis que no hubo comida de directivas en Barcelona, y ha terminado la respuesta con el tema este de Nico y de Barcelona diciendo que ya es un tema cerrado para ellos.
Pero el tema de la alineación indebida de Íñigo Martínez, nada, no ha dicho nada.
Nada.
Y no se le ha preguntado tampoco.
No. Bueno, que son las 2:30, que hacemos un alto en el camino y seguimos en la gabarra.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa. Globos La Rioja. Descubre una manera diferente de acercarte a la naturaleza y vuela en globo sobre los viñedos de La Rioja Alta. Globos La Rioja es una empresa especializada en paseos en globo. Está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuenta con pilotos profesionales de amplia experiencia. Globoslarioja.com. Una experiencia inolvidable.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de Metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicologia.es o en el WhatsApp 645 35 78 13.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos en este viaje a bordo de la Gabarra este lunes 2 de septiembre con César García y David Salinas Armendáriz. Y por supuesto los oyentes que siguen opinando. Vamos a leer alguno más y luego ya otra tanda. Dice, como Valverde le aplique el mismo rasero de medir, añade, sería lo normal, que tiene para Gorosabel, a Lecue no le vemos sobre el césped en toda la temporada. Otro sobre Nico Williams dice pues que se marche ya y se lleve a su hermanito de la manita. Vale, otro dice, hay que entender que se pueda querer ir. Pero al Farsa no, por favor, y además lo pone en mayúsculas, ¿no? Estaba ahí un poco indignado este oyente, o estaba preocupado por lo que pueda ocurrir de cara a futuro y que se vaya al Barça. Bueno, dice, una de las equipaciones parece del Baskonia, ¿eh? Se refiere a la de Bilbao Basket. Bueno, otro más, ¿por qué nuestros cambios salían andando y los del Atlético corriendo? Es que a nosotros nos valía el empate, y deja ahí la pregunta, ahora hablamos del partido el otro día. Pero tenemos aquí algún mensaje más, bueno, muchos de hecho, y leeremos alguno. Espero que Valverde no le haga a Goro, ¿sabe lo que le hizo a Imanol? Somos un equipo que no tira a bacalao. A la vez, Osasuna, cómo disparan desde fuera del área. Los fichajes eran Laporte, Iván Martín y Aimar Oroz. Yo no los veo. Está Núñez, dice que no le gusta, con otras palabras. Gorosabel, dice, a mí me gusta más Alex Sola. Y Yaló, que necesita minutos. Vale. Otro dice, ¿alguien ve normal que el socio y el aficionado no pueda conocer los montantes económicos de los traspasos y cesiones de nuestros futbolistas? Yo le respondo que a mí no me parece normal. Pero bueno, oye, esto ha ocurrido pues muy a menudo en todas las directivas. Dice que sí, David con la cabeza y César también lo mismo.
Pues sí, sí.
Es el club es de los socios, hasta donde yo sé.
Sí, pero bueno, los jugadores siempre se han tentado mucho la ropa a la hora de que eso trascienda y últimamente es que no sabemos ni siquiera si se renueva con cláusula o sin cláusula, que me parece algo que debía estar en la primera línea de la información que debiéramos tener todos.
David.
Totalmente de acuerdo. Además lo hemos dicho, yo iría más allá y no me duelen prendas. Hubo un presidente hace ya igual 20 años que cuando en una asamblea se le pidió que diese los sueldos de los jugadores, dijo que oriesela gure estiloa, que eso no era nuestro estilo. Con lo cual parece que la gente se quedó muy contenta con esa explicación. Bueno, lo cual yo nunca he entendido que tenga que ver con el estilo del Atleti, el que a los socios, que efectivamente son teóricamente propietarios, somos teóricamente propietarios del club, no se nos dé la información esencial, y es lo que ganan sus empleados. Y sus empleados más importantes son los jugadores. Con lo cual yo creo que es un tema eterno. Yo pienso que tenemos derecho a saber, como los accionistas tienen una sociedad anónima deportiva, los socios y socias, lo que ganan nuestros jugadores. Y, por supuesto, cuando se produce un traspaso o una renovación, un dato fundamental, que siempre hemos insistido en él, y es el tema de la cláusula, porque es el que cuantifica las posibilidades que tiene un jugador de salir o no salir. Se nos dijo en alguna intervención que esto era morbo, algo así, ir a dar información al posible comprador o ladrón de jugadores, cuando es absurdo, porque esto es una llamada de un representante al club, lo despeja claramente y nos dejamos de especulaciones. Las cláusulas hoy en día son el precio, como dijo un día Goico, Andoni Goikoetxea, La fidelidad, el estilo Atleti, el espíritu Atleti es directamente proporcional al volumen de la cláusula de rescisión del contrato.
Sí, porque además
esas palabras utilizo.
Hubo una época que se especulaba con que se utilizaba el baremo de un 10% de la cláusula era lo que cobraba el jugador. O sea, si tenías un importe de sueldo, pues eso 10 veces era la cláusula. Y realmente tú luego ves que hay jugadores que se implican en otros clubes. Hay clubes, de ese que viste de blanco del centro de la península, que dice abiertamente, no, tal jugador tiene una cláusula de rescisión de 1,000 millones. Sí, sí. Y dices, coño, sí, si
100,
tú estás,
no cobra.
Estás implicado, no, evidentemente, pero si tú estás implicado en el Athletic, tienes dos opciones. Es decir, no quiero renovar con cláusula, o sea, que el club decida lo que quiere pedir por mí,
bueno,
o decir, no,
también.
Venga, 1,000 millones, ahí no. Está.
Sí, sí.
Me gustaría ese detalle, decir, pues ahí tenéis y podéis poner la cláusula que queréis porque yo lo que quiero es estar aquí.
Sí, pero nos han vendido el hecho de que no firmar una cláusula uh-huh. es la mayor fidelidad posible y eso no es cierto.
Bueno,
ni
relativamente.
Cuando se hizo con Iker Muniain ni en la propia Unai, creo que también se, efectivamente, sí, como vale. Acabas de decir, uh-huh. la mayor fidelidad, parafraseando a Goico, es la mayor cláusula de rescisión. Y si el Madrid pone 1,000, es porque sabe que no va a salir un jugador. Otra cosa es que luego un juez en un pleito pudiese decir, no se pueden poner 1,000 si no ganas lo correspondiente.
Pero los 1,000 te garantizan pero, que tú decides.
Efectivamente,
ya está.
Esto el club decide.
Eso es lo
realmente disuasorio. Eso es así y punto.
A ver, algún mensajito más. Se dice, uy, una pequeña bronca. Se llevaría Nico en casa por hablar un poco de más. Hay cada pregunta. ¿Le gustaría que Nico se quedase más allá de 2027? Y añade lo oyente. Uriarte tenía que haber dicho que no, que está deseando que se marche. Habría estado bien, ¿eh?
Joder.
Hay que asumir que Nico ya se ha ido. Está con la cabeza en otro sitio. No va a arriesgar por si se lesiona. Ojo a esto, ¿eh? Cuidado con este mensaje y lo que dice aquí, ¿eh? No va a arriesgar por si se lesiona y por lo que vi el sábado me parece que empieza a haber movida en el vestuario. Bueno. La pregunta es ahora, dice otro. ¿Va a jugar todo Nico Williams? El sábado quitaron a su hermano. Mejor cambio hubiera sido él por Berenguer por la izquierda. Bueno, y de momento otro que nos comenta. Un año más dice, uy, ese detalle no lo había oído antes, me huele algo que antes no me olía, saludos. Pues sí, lo que más o menos ya todos concluimos el sábado en esa sala de prensa José Lagorre. Bueno, el sábado tras la derrota, César, error múltiple en el gol de Correa, y remarco lo de múltiple porque es verdad que todos los palos le caen a Lecue, que es el que comete el error, pero tiene poca ayuda, primero de Nico y después de Julen.
Bueno, aquí podemos repartir culpas, efectivamente, cada uno tendrá su porcentaje. Pero estoy convencido de que en la formación de un jugador desde que entra en Lezama o en cualquier club desde los 10 añitos, se te enseña que en determinadas circunstancias no asumas riesgos y si hace falta un gorrazo a la grada y dejas de salir en la foto. Y la gente diría, joder, vaya paquete bomba que le ha mandado Nico y menos mal que ha estado rápido y la ha mandado al quinto anfiteatro. Eso no sucedió. Y yo creo que un jugador de primera división...
Ya en el descuento, por cierto.
Sí, tiene que tener recursos suficientes para que si se ve agobiado en esa situación, decida tirarla donde sea, menos asumir el riesgo de que se la quite el rival. Y yo creo que en ese sentido, pues no le podemos quitar ninguna responsabilidad a Lecue. La que queramos dar a los demás,
no, que
pues
lo tienes evidente,
la tendrán, pero para mí el principal protagonista es él.
El porcentaje es suyo seguro.
Correcto,
seguro.
Es el principal.
Y el mínimo es para Julen porque se queda ahí un poco a media salida, pero bueno, es verdad que.
Sí, pero
¿cómo iba a esperar? ¿Cómo iba a esperar él que Lecue iba a fallar ahí, no?
Ya te vienen
a Julen le exonero, ¿eh?
No, yo. Un porcentaje muy pequeño. De un 5%. Sí, sí.
Exonero casi a los otros dos. O sea,
bueno, a Nico no tanto. Porque
la decisión de Nico no es buena en absoluto.
Bueno, pero tienes.
Lecue es el último jugador. Estás arriesgando demasiado. Insisto, minuto ya
sí,
92.
Pero tienes tiempo de sobra para tomar cualquier decisión más inteligente que la que tomó. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar. Por lo menos un 80% de responsabilidad la tiene. Y había algunos mensajes que venían por parte de los oyentes con los que estoy totalmente de acuerdo. O sea, Valverde es un entrenador que tiene 100.000 virtudes que considero, no sé cómo si la palabra esa acuñada, la frase acuñada de que es el mejor entrenador que puede tener Athletic, yo creo que es un magnífico entrenador, pero también tiene sus errores y como profesional de alto nivel tiene que someterse a la crítica. Y yo creo que hay cuestiones que no entran ahora mismo en lo que puede ser la opinión de un seguidor del Athletic. Es decir, si tú traes a Gorosabel, hilándolo un poco con lo que han dicho los oyentes, si traes a Gorosabel es para algo. Es muy fácil, porque no tenga un buen primer partido, decir, bueno, este ya lo dejo defenestrado y hago lo mismo que hice con Imanol, ¿eh? Que me parece que es muy fácil ser fuerte con los débiles Y quiero ver si ahora con Leque utiliza la misma doctrina, porque Leque no es la primera que hace. Aparece retratado en muchas de ese tipo en las últimas temporadas y él siempre se salva, siempre flota, ¿no? Y yo soy de los que considero que hay que defender a nuestros jugadores, pero creo que si tienes un criterio debes tenerlo con todos. Y me parece un error que si tú traes a un jugador para jugar de lateral derecho, cuando no pueda jugar de Marcos, que prescindes totalmente de Hugo Rincón y que utilizas a Leque como cuarto central toda la pretemporada, que llegue el partido de Montjuïc y lo pongas de lateral contra unos extremos como los que tiene el Barcelona, o le saques de lateral contra el Atlético de Madrid, demostrando que Gorosabel para ti no cuenta absolutamente para nada. No debieras haberlo traído si no vas a contar con él, y si Leque va a servir para todo, como ha servido todos los años, posiblemente no haga bien ninguna cosa, porque parece que sirve para la izquierda, para el centro y para la derecha. Jugador que no tiene excesivos conceptos defensivos. Sí, se ha intentado con él hacer un Iraola, y Iraola fue lo que fue. Y desde luego Leque podía haber sido mucho más útil 30 metros por delante, donde le han hecho jugar toda su carrera. Y creo que es un jugador que queda retratado en esa jugada y que me parece que tiene una responsabilidad clarísima, primero en que se nos vaya un punto y segundo en que se lleve dos que no merece el Atlético de Madrid.
Sí. Yo, respecto a Gorosabel, me parece... Claro, porque decías tú lo de que está ya casi crucificado, ¿no? Joder, yo no creo, ¿eh?
Pero entonces, o sea, ¿por qué? Entonces, ¿por qué cuando no está Gorosabel y juega de Marcos, que lo entiendo y lo aplaudo, de jugar de Marcos y tiras de Leque?
Yo lo que creo es que Valverde le quiere dar todavía más tiempo, pues para que vaya asimilando los conceptos del equipo y dice, bueno, pues que no haga otro mal partido y ya entonces sí que igual en Samames hasta le ponga la cruz, ¿no? Entonces yo creo que después del parón,
el día del Valencia,
hombre, que vamos a jugar solo un partido.
El día del Valencia no es Montjuïc.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dices. A mí me parece que Leque es un jugador de club, como se suele decir, es un jugador cumplidor, que ha hecho buenas temporadas, es un jugador de rachas también, y bueno, no estuvo bien el otro día, tuvo esos dos fallos, porque también tuvo una primera parte, pero yo entiendo que hay tres laterales derechos. Está Óscar de Marcos, que ya no está para jugar dos partidos en la misma semana, y eso está clarísimo por
pero
lo físico.
Pero es verdad que el día de Valencia estuvo muy bien.
Y estuvo muy bien.
Claro, es que eran dos partidos.
Pero eran dos partidos. Claro. Y luego está la alternativa Leque y está Gorosabel. Gorosabel estuvo mal contra el Getafe, porque estuvo mal, y no ha jugado estos partidos siguientes. Pero yo no creo que por eso no vaya a jugar Gorosabel. Yo creo que Gorosabel es un buen fichaje, es un buen lateral. Y yo creo que son las tres opciones que tiene. Gorosabel no ha estado bien en el partido que ha jugado. Leque no ha estado bien en este último partido. Y de Marcos es San de Marcos.
A ver, otra cuestión,
con lo cual,
es lo que dice
son
César,
tres opciones.
Si todos acaban pagando la misma multa por lo mismo, ¿no? Por errores. Sí, pues lo que pasa es que en el caso de Gorosabel, yo creo que el matiz es que es un recién llegado y yo creo que le quiere dar, como decía antes, más margen el chingurri.
Puede ser, pero con Imanol no tuvo la paciencia que hay que tener con un chaval que viene de abajo, que luego constata a través de 8 o 10 partidos si te sirve o no te sirve. Pero no le pongas la cruz porque el día del debut lo hace mal. Cosa que, por ejemplo, error que no cometió Adama. Adama en su debut no se quiso complicar. Dijo, bueno, yo lo primero, defender. Y un defensa, en este caso me voy a centrar en Leque, lo primero que tiene que hacer es defender. Y yo creo que a Leque le han hecho un flaco favor poniéndole a jugar en un puesto que no es el suyo, que cada vez que tiene que demostrar conceptos defensivos se le ven las costuras, no sabe marcar, muchas veces se despista, comete errores pues a la hora de compenetrarse con el central de su zona, y yo creo que es un jugador voluntarioso que yo no dudo en nada del sentimiento atlético que tiene. Hombre, pero desde luego yo es que no los años y reconozco que tengo demasiada mirada hacia él en los partidos, ¿no? Lo reconozco, pero es que los años me van dando la razón en el sentido de que es que es hacerle un flaco favor ponerle donde le ponen. Yo creo que sin la responsabilidad de defender, que no la sabe desarrollar, hubiese sido un mucho mejor jugador. Y bueno, pues yo creo que si editasen un vídeo de las últimas 3-4 temporadas, veríamos que hay muchísimos goles. Digo goles porque no son bacalaos, donde queda retratado. Y creo que es que nadie ha tomado la determinación de decir, oye, cuento contigo para este otro puesto porque ahí no me sirves. Y ahora que tienes más laterales derechos, incluso te permites el lujo de ceder a un chaval que viene de abajo y que la gente habla bien de él, yo no puedo opinar, pero la gente habla bien de Hugo Rincón y Hugo Rincón nunca ha tenido ninguna oportunidad. Y Gorosabel, de momento, pues que era el suplente de Marcos, pues enseguida ha sido relevado por el que era el cuarto central en la pretemporada, no olvidemos.
Bueno, Diego, por seguir avanzando, porque nos queda poco camino ya para volver a puerto, 4 puntos de 12 antes del parón. Y no sé, David, las sensaciones del equipo, ¿qué te parece? Porque una cosa es eso, ¿no? El equipo lo que propone y luego los puntos, no siempre hay una coincidencia entre una cosa y otra. No sé, ¿cómo valoras este mes de agosto con hasta 4 jornadas? La locura esta de calendario que tenemos.
Pues yo no lo valoro mal. No valoro mal porque se empezó mal. Los 2 primeros partidos fueron escasos en chispa y en fuerza y en ser el Atlético que conocemos del año pasado, pero yo creo que estos 2 últimos partidos en San Mamés contra Valencia y Barcelona han sido buenos partidos. También el del Atlético Madrid. Sí. Creo que han sido los 2 buenos partidos. Obviamente no tiene nada que ver un rival como el Valencia al Atlético Madrid, que la verdad es que no demostró superioridad frente al Atlético.
Propuso poquito, sí.
Propuso muy poco con el plantillón que tiene. Jugó en plan muy rácano, jugó en plan Getafe, como digo yo. Usó sus armas, le salió bien, tuvo ocasiones también y aprovechó un fallo nuestro. Yo creo que el Atlético hizo un buen partido, creo que no merecimos la derrota ante un buen rival. Y sí es cierto que hay jugadores que todavía les falta, que se tienen que enchufar arriba, Guruceta, el propio Iñaki Williams, nos falta todavía eso, pero yo creo que la versión del Atlético última de los 2 últimos partidos en San Mamés ha sido buena, y yo, a pesar de que estemos el 13 o el 14, en este momento, con la incógnita de lo que pueda suponer el 12.
Bueno, la Real exactamente los mismos números.
Sí, sí, sí.
Pero igual.
Goles metidos y encajados.
Pero digo
sí.
Una victoria, un empate, 2 derrotas, 3 a favor, 4 en contra.
Sí, no sé por qué está antes la Real que nosotros. Cuando...
Bueno, depende. Si miras la clasificación en la web del Athletic, te imaginarás que está antes del Athletic.
Bueno, por el momento no decide nada. Pero a mí, con la incógnita de lo que va a suponer la entrada en Europa cuando empiecen los partidos entre semana, bueno, van a empezar con el partido de Leganés adelantado, con la incógnita de cómo va a responder la plantilla entera, en este momento, después de que pase el parón...
El Valencia, que tuvimos 3 partidos en esa semana, ¿no?
Sí,
esta semana
sí,
atrás.
Sí, y ahora tenemos el descanso, pero luego viene todo seguido. Sí. Con esa incógnita de cómo vamos a digerir tanto partido, yo en este parón no le veo mal al equipo. Yo creo que se ha puesto, ha mejorado, y yo no sería catastrofista, ¿eh? Yo pienso que las cosas tienen buena pinta.
¿Estás de acuerdo, César?
Yo estoy de acuerdo, yo estoy tranquilo, no estoy decepcionado, creo que el equipo va a hacer una buena temporada. Únicamente en la liga de los isis, de los merecimientos, esas que no existe, pues me cabría un punto más contra el Atlético de Madrid, porque creo que lo merecimos y que el rival, a pesar de la enorme cantidad de dinero que ha invertido, tuvo una propuesta rácana. A base de lo que ha aprendido de enfrentarse a nosotros el año pasado, fue un equipo muy defensivo que se nos hizo muy difícil llegar, pero que merecimos totalmente por lo menos el punto del empate. Me decepcionó un poco el planteamiento contra el Getafe, aunque fue merecido el empate, y en Montjuïc, que es donde yo creo que un Athletic más valiente podía haber hecho más cosas, pero yo creo que el Athletic actualmente podía tener en el casillero un punto más por merecimientos, que no va a ocurrir nunca, pero no estoy nada preocupado y estoy muy ilusionado con la temporada. Si me hubiese gustado alguna apuesta de esas que suponen talonario adicional, pero bueno, yo creo que el Athletic va a hacer una buena temporada y que poco a poco vamos a ir cogiendo velocidad de crucero.
Hoy han hablado presidente y director deportivo y, bueno, pues ese objetivo, ¿no? Recuperar o repetir, en este caso, el billete europeo vía Liga, y en el resto de competiciones no nos ponemos límites, pero ha puesto claramente, César, el foco en la Liga y en lograr de nuevo billete europeo.
Sí, no creo que...
Y ha dicho también que
necesitamos
que en Europa, que sea la final de San Mamés, que bueno, que es bueno, igual. Como
no
si
puedes
fuera
meter esa presión.
En Turquía, en Alemania o en Francia.
No puedes meter esa presión, pero sí esa ilusión. Y yo creo que el Athletic, como club, necesita una tanda de 5 o 6 años seguidos en Europa, como fue el anterior, para afianzar proyecto, para convertirnos en un destino todavía más apetecible y que el club crezca. Yo creo que estamos en el buen camino y que, bueno, pues que igual el mercado a medio plazo nos da posibilidades de tener una plantilla todavía mejor para afrontar, incluso después del mercado de invierno, una segunda parte de la temporada. Pero vamos, creo que el proyecto es ilusionante y que el equipo no va a decepcionar este año.
El foco en la Liga, David, y lo de Europa, pues
está
eso.
Claro.
Sin límites.
Sí, hombre,
porque además es verdad, y lo decía, ¿no?, el propio presidente, tanto en Copa como en Europa League, ahora es muy difícil hacer balances de lo que puede ocurrir, ¿no?, y ponerse a futuro, porque claro, ¿qué va a ocurrir con posibles sorteos? Pues es que no sabemos rivales y esto complica un poco la situación, digo, a la hora de ver el futuro, ¿no?
Hombre, venimos de ganar una Copa, este año se va a facilitar el quitarnos eliminatorias previas gracias a estar en Europa, o sea, vamos a entrar en octavos y ahí pues con un sorteo favorable te puedes poner en cuartos y aspirar a todo, pero claro, Europa van a ser muchos partidos, va a ser mucho desgaste, muchos viajes. 8 partidos de entrada, tenemos posibilidades en principio de pasar ronda, pero no van a ser desplazamientos fáciles, ¿eh? Empezando por Roma. Entonces vamos a ver si esa plantilla de doble jugador por puesto da el callo, si Chingurri sabe alternar a todos los jugadores y tenerse activos a todos. Y vienen 3 partidos después del parón, muy importantes porque son ante rivales accesibles, que son, si no recuerdo mal, Las Palmas, Leganés y Celta en casa.
Eso es.
Y es muy importante sumar puntos ahí, porque luego ya viene, creo que lo siguiente es Roma, Sevilla, etcétera.
Claro,
con lo cual
muchísimos. Hablábamos el otro día, 21 partidos hasta diciembre. O sea, tenemos partido casi cada 3 días, o sin el casi. En fin, bueno, que tenemos que dejarlo aquí, que como no hay bolilla, pues nada más. Así que César García, como siempre un placer, ¿eh? Hasta la próxima.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, agur. Lo dice Lina Sarmendariz.
Es que
lo he visto también. Hasta que la agenda lo permita.
Venga, agur.